cruzó los dedos y rezó una plegaria a la Virgen. Santa María, escucha a este pecador. Escúchalo. Quizás no rezaba tanto como debiera. Le gustaba más poner música, poemas profanos, quizás picantes en demasía, que a las Sagradas Escrituras. Era un secreto, por supuesto, que no confesaba a nadie y que hubiera sorprendido a quienes lo conocían como autor de motetes. No en vano, a los 19 años había publicado el primero para gran orgullo de su familia, Ne reminiscaris domine delicta nostra. Había leído tanto a Anacreonte como a San Agustín, y no veía mal alguno en conjugar los placeres terrenales con las ansias de gozo futuro en la otra vida. Disfrutaba de los placeres de la mesa y del vino, pero también de la exaltación del espíritu, que sabía elevar a través de la música de forma tal que quienes la escuchaban rompían en sollozos o se persignaban, dando gracias al cielo por darles una señal a través de su voz. Igualmente le gustaban la caza y departir sobre astronomía y pintura. Admiraba a Ovidio y Catulo, pero también a Petrarca y a su contemporáneo Taso. Ya de niño sentía arderle las manos de inquietud en pro de objetos que pudieran saciar su ansia de tacto, y no halló mejor remedio para ello que el roce de las cuerdas del laúd. Había sido su primer maestro un muchacho apenas 10 años mayor que él, Pomponio Nena, compositor privado de Fabrizio Carafa. Dado que por contrato solo podía servir a este, el gentil Carafa, duque de Andria, se lo cedió diciendo: «Por supuesto que si a nuestro joven príncipe le place, le prestaré a mi cantor. Ya hallará un día él la forma de devolverme el favor». Y empezaron las clases. A pesar de su aspecto dulce, Nena era un maestro implacable que le instaba a la perfección. Cuando cometía un fallo, le obligaba a repetirlo 50 veces. «No lo cometeréis más», apuntaba. Y era cierto. Y fue así como a los 16 deleitaba a sus propios familiares con su hermoso canto y algunas canciones que por vanidad decía improvisadas, pero en realidad eran fruto de una concienzuda labor de revisión en su mente, aún sin haber sido puestas en papel. Así, cuando las plasmaba, ya le salían perfectas. El músico que no cometía fallo alguno. Su tío, el cardenal Carlo Borromeo, en cuyo honor había sido bautizado con el mismo nombre y al que apenas llegó a conocer, tuvo oportunidad de escucharle durante una visita a la familia y lo bendijo afirmando: «Buen muchacho, la música es un don porque nos ayuda a acercarnos más a Dios». A lo cual el chico inquirió: «¿Y nos sirve también para acercar mejor a los hombres?». Su buen tío sonrió: «Los hombres son malvados, querido niño. Tu corazón no ha sido moldeado aún por la codicia y la lujuria. Pero el mundo le tiene miedo a la luz, y por ello nos refugiamos en la oscuridad de nuestras pasiones. No busquemos consuelo en nuestros semejantes, pues ellos no arrastran sino su propia desdicha consigo. El refugio en el pecho ajeno es un callejón sin salida a la congoja del pecado original. Solo es a Dios, Cristo mediante, a quien debemos dirigirnos para ser seres completos. Y tu música es como un bastón que te ayudará en ese camino a través de las muchas pruebas que este mundo de sufrimiento te impondrá». La música, un bastón. En su mano tenía ahora una pluma recién cortada que empapó en tinta. Escribía a oscuras, guiándose por el rasgueo del cálamo en el papel. Una composición sin la ayuda del laúd o el teclado. Su plegaria a la Virgen. ¡Cómo la adoraba! Ella no podría fallarle. Ya le había escrito un María Mater Gratie y un Ave Regina Celorum. ¿Qué mejor que componerle ahora un Ave Dulcísima María? ¿Sentiría ella que de todos los despreciables mortales él, acaso el más despreciable de todos, merecía ser objeto de su misericordia? Porque la gente hablaba, y no podía decir sino tonterías. Igual que los luteranos, pensaba él, habían desvirtuado la fe verdadera, no podían las murmuraciones del pueblo de igual manera llegar a convertir muchos pequeños malentendidos en una gran mentira. Sí, eso era mentira sobre mentira. ¿Y por qué? Por envidia hacia el hombre más dichoso que pudiera existir. Reconocía que Dios había sido especialmente generoso con él. Era de noble cuna, de fortuna material considerable, culto y, según decían muchas mujeres, guapo. Y aunque su carácter no fuera especialmente alegre, más bien se consideraba tímido y taciturno, sabía disfrutar de una buena conversación, sobre todo escuchando, porque si en algo era especialmente venturoso, era en el oído, aunque a veces este viera intoxicadas las armonías que extraía del canto de los pájaros y del correr cristalino de los arroyos por mentiras envidiosas. Decían que si tal dama acá y allá, en aquel lugar, con aquel otro. Pero no era de extrañar. Los hombres detestan siempre todo aquello que no pueden poseer. Y él tenía la fortuna de haberse desposado con la mujer más fascinante de su tiempo, la hermosa María. Desde niños se amaron con la ternura de los dedos manchados de mora y los pies heridos por las cortezas de árboles demasiado altos para aquella edad. Y por supuesto que toda la familia estuvo de acuerdo en que se casaran. A pesar del parentesco, no hubo problema en obtener la dispensa papal. Al fin y al cabo se trataba del sobrino del difunto cardenal Borromeo, del que todo el mundo estaba convencido de que un día sería santo. El santo y su sobrino el músico, el orgullo de la familia. ¿Me amáis?, le preguntaba una y otra vez a la bella María. Y ella decía siempre que sí, temblándole los párpados, sin duda señal de emoción palpitante. Escuchó pasos en la galería. Había dado orden a los criados de que nadie saliera de su estancia aquella noche. Esa instrucción no sería desobedecida. Bien conocidos eran sus estallidos de ira cuando alguien osaba contradecirle. Los conocían de sobra los músicos a los que encomendaba la interpretación de los madrigales si osaban fallar una nota. Si él se había adentrado en el camino de la perfección, ¿por qué no eran capaces de hacerlo los demás? No penséis que soy cruel, decía una vez disipada su cólera. Yo solo busco el bien a mi alrededor. Y en ocasiones, una salud de hierro requiere una sangría o más. Qué paradójico tener que debilitar el organismo para que éste se torne más fuerte. No sucede igual con el espíritu, que más fuerte se vuelve cuanta más fuerza le insuflamos. ¿Me amáis?, repetía cada noche al oído de María. Párpados trémulos como hojas tañidas por los dedos transparentes del viento. Sí, cerraba los ojos para reafirmarse. Sí, os quiero. ¿Estaremos juntos hasta la muerte?, le preguntaba también. Sí, replicaba sin vacilación. Una sombra se deslizó sigilosa por el corredor. Apretó con fuerza la pluma contra el papel. ¿Qué hora debía ser? Pasada la medianoche. Esta mañana no estabais en vuestros aposentos. ¿Fuisteis a ver a vuestra hermana?, le había preguntado a María el día anterior. Sí, replicó esta con su habitual temblor. Y entonces comprendió que esa era la señal de la mentira, porque él había estado con la hermana de María precisamente a esas horas. Mas si su voz seguía sonando sincera al cerrar los ojos y responder que le amaba, no era sino porque pensaba en otra cosa o en otra persona. Mañana me iré de caza durante 3 días, le había dicho también. ¿Me extrañaréis? ¿Cómo mataréis vuestra pena? Sí, afirmó María, os extrañaré. Pensaré en vos y así no me sentiré triste. La sombra del corredor se reveló como masculina al ser herida por los rayos de luna que se filtraban por una claraboya. Lo reconoció de inmediato. Era Fabrizio Carafa, el duque de Andria, aquel que con gusto le cediera los servicios de su maestro musical. Al parecer, ya había encontrado, después de tanto tiempo, la manera de cobrarse el favor. Carafa entró en la alcoba. Escuchó al poco las risas de ambos. Murmuraciones, envidia, infundios. Rasgó la partitura del motete. Santa María no le había concedido la gracia. Aplastó su pluma suavemente con el pie. Él había tratado de ser perfecto, de veras que sí. ¿Por qué no podían serlo los demás también? Porque los hombres son malos, resonaron en su cabeza las palabras de su tío Carlo Borromeo, y se refugian de su debilidad en la oscuridad de sus pasiones. Como siempre, el venerable cardenal tenía razón. Los hombres eran malos, y en aquel momento él, Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, era el peor de todos. Puede que no llegara nunca a ser perdonado más allá de este mundo, pero sabía que los hombres no le condenarían jamás por lo que pensaba hacer. En flagrante delito. Y así, Gesualdo sacó una daga que llevaba envuelta junto al corazón, la que utilizaba para desollar las presas cuando iba de caza, y entró en la alcoba donde aún resonaban las risas de los amantes.